这里就吸气。
Hola, buenas tardes. Desde aquí, desde nuestro programa de La Estaca, vamos a hacer hoy un programita sobre los moteros. Gente que anda en moto, gente aficionada, gente sana, gente buena. A veces, que ya veo alguna carita por ahí. Bueno, entonces voy a empezar presentando a mis colegas de la pandilla, que ya la están liando. Si esto fuera con la tele, sería de otra manera. Vamos a presentarnos. Tenemos aquí en primer lugar a Ignacio González, para todos en el grupo INA, que dinos algo, dinos. Hola INA, buenas tardes. Se me olvidaba, antes de nada, nosotros somos el grupo Jubiletas y Becarios, el grupo de Jubiletas y Becarios, que hoy tenemos como representante de los becarios al que acabamos de presentar, a INA. Y el resto, bueno, muchos más, somos jubilados, gente que ya no trabajamos. El siguiente es Fernando Durán, que es el alma del grupo, el más gracioso y el que más nos une a todos los que estamos aquí.
Buenas tardes.
Hola, Fernandito.
Gracias, Mike, por los cumplidos.
Ahora pasamos a lo peor, el oso que todo el mundo le conoce. A Fernando, el oso.
Exactamente, buenas el oso tarde, para Fernando. Todo el que quiera ser buen amigo mío. Me agrada verte y estar aquí.
Gracias, Fernando. El siguiente que tenemos es a Valentín Martínez, que fuiste policía, Valentín.
Policía local,
un gran tipo que va con una gran moto y que con el que pasamos también muy buenos ratos. Quizás no va tantas veces, pero también le agradecemos su presencia siempre. Valentín.
Buenas tardes a todos. Y bueno, pues aquí estamos, a ver, nos ha pedido Mike que viniéramos y estamos.
Aquí estamos, gracias. El siguiente es Jesús María Sendino, por todos conocido por Chema, que también eso, pasó a ser jubilado y que es a veces el mecánico, el que ayuda en estas cosas, sobre todo la electricidad.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, a ver qué pasa con esta fauna.
Bueno, después tenemos a Miguel Arnaiz, Arnaiz. Llamado por el grupo El Señor Miguel, que un chaval con unos añitos.
Buenas tardes, eso es por el calendario que tengo, que ya he matado todos los meses y ya no saben cómo llamarme.
Y además tenemos a Leonardo Pérez, también una persona conocida en Palencia, que también fue policía municipal, guindilla entre nosotros. Hola, buenas tardes, Leo.
Buenas tardes y vamos a ver qué pasa con tu coloquio.
Pues vamos a ver qué pasa, de qué cosas hablamos, de ese compañerismo de las motos. Quizá podemos hablar quizá de esa mala fama que tienen algunos moteros, para mí absolutamente infundada. Podemos hablar de los pingüinos, que algunos de nosotros han estado el otro día, o podemos hablar de esas marchas que hacemos una y otra vez, unas veces de bocata, otras veces de restaurante, unas veces con agua, otras sin agua. Marchas de un día o marchas de varios días. A ver, ¿quién quiere empezar contándonos algo, alguna cosita?
Bueno, pues voy a empezar yo, que soy el alma del grupo, como me has dicho, soy el más divertido. Yo soy el oso, mis compañeros jubiletas y algún becario. Formamos un grupo muy homogéneo, nos llevamos muy bien, nos gusta a todos la moto, que es nuestra gran afición. Lo que nos ha llevado a compaginar el tiempo libre y la afición que tenemos. Entonces, creo que entre los que estamos aquí esta tarde para dar nuestra opinión, el carácter divertido, lúdico, de compañerismo, de amistad, porque con algunos hemos tenido una relación de mucho tiempo y a gente la hemos conocido más tarde, pero aquí estamos todos como buenos compañeros. Hemos compartido muchas horas, mucha carretera, muchos kilómetros, y sobre todo es una amistad que cada día se está consolidando como algo.
Y tú y yo algún bocadillo hemos compartido cuando yo vivía en la Plaza Mayor, ¿no, Fernando?
Sí, muchas veces me has dado de merenda, sí señor. Mi señora Tina, que en gloria esté, muchas veces me ha dado de merendar. Gracias bueno, a eso estoy así de lustroso.
Estás elegante, sí, sí. Alguna vez he ido yo a tu casa también.
Bueno.
Tenemos, a ver, por la sección de los becarios, ¿qué nos cuentan?
Bueno, yo siendo de los más jóvenes y con experiencia en moto, yo creo que lo primero es destacar una conducción de moto como debe ser. La moto es para disfrutar, no es para correr. Cuando salimos un grupillo de 5, 6, 8, 10, saber cómo hay que circular, dejar los espacios y tal, esto... Siempre que han venido chavales jóvenes que se inician en la moto, hemos intentado, pues que circulen de una manera prudente, de una manera con un poco de seguridad, no adelantamientos por la derecha, no hacer zigzag, las velocidades, respetar velocidades. Y yo creo que este grupo, después de por todos los grupos que hemos pasado, una de las cosas más interesantes que tiene, que nos gusta el mototurismo, conocer cosas, pasarlo bien, sentir la libertad, el aire, en fin, tampoco me quiero enrollar mucho, porque... pero bueno, primero la conducción, la seguridad de la conducción y luego disfrutar.
Te agradezco mucho que hables así de esta manera, porque una de las labores que podemos hacer así aquí a través de la radio, de la gente que nos oiga, es la labor de futuro, de plantear esto como un divertimento, como un entretenimiento y como que hay que volver a casa. No salir a lo loco. Efectivamente, yo te lo agradezco mucho. Por si nos oye alguien, algún agente joven, para correr están los circuitos, para correr están otros sitios. Nosotros tampoco somos unos lentos, vamos a velocidad legal y vamos bien, ahí estamos, ¿verdad?
Así es, y así es como debería ser para todos. Primero saber lo que llevamos debajo de nosotros, qué tipo de moto. El tipo de moto, yo siempre digo que no hay moto mala, sino compra equivocada. Si tú vas a carretera, cómprate un turismo, una deportiva, bueno, lo que quieras, pero siempre con prudencia. Si vas a andar por caminos, tienes las trail, tienes, en fin, moto mala no hay, es compra equivocada en muchos aspectos. Yo creo que todos los jóvenes queremos una deportiva, luego nos vamos pasando... Primero la náquer, luego la deportiva, luego, hombre, pues esto está bien, va a hacer el turismo y tal, te pasas a un turismo, luego una trail también nos gusta, el custom, según sí. La edad también influye qué tipo de moto eres.
Efectivamente. Tenemos aquí a Miguel, que está ahí aburrido, cuéntanos algo, Miguel, cuéntanos tú lo que piensas de estas cosas.
No, estaba aburrido, estaba escuchándoles a Ina y escuchando al oso y escuchando a todos. Pues nada, que esto de la moto es algo que tiene que gustar, desde luego. La gente la tiene mucho miedo.
¿Cuándo empezaste tú con la moto?
A los 16 años, y tengo más de 20 ya.
No, la edad, porque la gente, para que vean que esto no tiene edad. Hombre.
Empecé a los 16 y al mes que viene voy a hacer 72.
¡Aupa, el tío Miguel!
Y espero seguir otros pocos años hasta que acabe con la moto conmigo, una de las dos.
Un ejemplo de vitalidad, de ganas y de buen hacer.
Y estoy en un grupo, pues que muy contento, porque son gente que tampoco corremos mucho, vamos a nuestro rollo, nos gusta más o menos lo nuestro. Visitar ciudades, visitar pueblos, puentes, castillos, no sé qué, cualquier motivo tenemos para salir a andar un rato por ahí los sábados o los domingos, o hacer rutas de varios días, que hemos hecho por los Pirineos, hemos hecho por
Portugal, Castilla-La Mancha.
Sí, efectivamente, se han hecho rutas de todo tipo. Recuerdo una ruta que hice yo de guía, que tengo aquí un amigo que la recuerda especialmente, que fue la ruta de los pantanos, que la hicimos tal y como yo dije esa vez.
La mejor ruta.
¿Te acuerdas, Leo?
Sí, la recuerdo y no se me va a olvidar nunca, porque para andar 45 kilómetros hicimos 18 paradas. Aquello, la ruta de los pantanos no se acababa nunca.
Pero fue una ruta formativa, Leo.
Fue una ruta cultural, desde ver a una señora lijando una viga grandísima.
Que estaba bien baja la viga.
Y la señora...
Hasta pueblos abandonados, bueno... Un sinvivir fue aquella ruta, 45 kilómetros, 8 horas.
Yo habré hecho la ruta a los pantanos unas 100 veces, no sé, muchas. Hemos hecho muchos, porque la mayoría de los que estamos aquí la hemos hecho muchas veces. y yo, para mí, la mejor vez ha sido esa, porque he visitado muchos pueblos que están a los lados que nunca les había visto. Y gracias sí. a mi amigo May.
Bueno, yo soy un apasionado de la montaña palentina y ese día les llevé pues parando en cada uno de los puntos donde había algo que decir. Conocieron por primera vez algo más que el asfalto. Este es un tipo de rutas que hacemos, rutas de un día, y también hay gente del grupo que me hubiera gustado que hubiera estado Luis, mi otro del grupo, que también junto con Valentín Martínez, que aquí presente hoy, han hecho rutas súper largas. Cuéntanos de las rutas súper largas, Valentín.
Hola, de nuevo, buenas tardes. Hay de todo, porque hemos hecho rutas muy largas y también vamos cuando podemos hacer las rutas cortas. O sea, todo es compatible en el mundo de la moto. Hemos hecho una de las más largas, que fueron 12.000 kilómetros en 15 días, ir a Cabo Norte y volver. La verdad es que vimos poco. Gasolineras y carreteras con narices y
no dio tiempo a más,
efectivamente. Íbamos con los días exactos porque eran los días de vacaciones y bueno, las circunstancias de cada uno son las que son y a veces no puedes entretenerte en hacer esa ruta mes y medio, dos meses, que es lo ideal, pero se hizo. Esa es la más larga de las que hemos hecho. Luego hicimos también toda la vuelta a la isla inglesa, para entendernos, Inglaterra, Escocia, Irlanda. Esa fue otra también, esa muy bonita, y yo creo que es en la que más he disfrutado. Esa la hicimos Luismi, nuestro amigo, que hoy no ha podido por circunstancias estar aquí y, junto conmigo, y yo creo que es la más bonita que hemos hecho, porque la hicimos sin prisa. No eran muchos kilómetros y hacíamos 6 o 7 horas de conducción y luego veíamos el sitio donde llegábamos, y Inglaterra, Escocia, Irlanda, la verdad es que tienen mucho que ver. Otra de las que hemos hecho es la Europa del Este. Hemos hecho bastante Centro Europa, hemos hecho otra también hasta Rusia, en la que salimos por Francia, Alemania, Polonia, República Checa, volvimos a entrar otra vez en Polonia para subir a Letonia, hasta Rusia. Y luego de Rusia volvimos otra vez, también ahí entramos, no sé si he dicho República Checa, porque sí, República Checa y hay otra, Eslovaquia. Uh-huh. Eslovaquia, no, la de Eslovaquia ha sido la otra. Y luego la de los países del este también fue una ruta muy bonita.
Bueno, como veis, hemos hecho todo tipo de rutas, o se han hecho dentro del grupo todo tipo de rutas, rutas de un día, rutas de 15 días, rutas más internacionales o nacionales. Hicimos, Chema, ¿tú te acuerdas rutas COVID? De que solo podíamos salir por la provincia.
La provincia y luego la comunidad, no salir de la comunidad. Sí. Una de ellas, creo recordar, que hasta la frontera de Portugal.
Sí, pero
no se podía pasar
literalmente hasta el centímetro cero de la frontera de Portugal. ¿Os acordáis que había unas piedras allí?
Sí.
O sea, hemos hecho realmente todo tipo de rutas. ¿Qué señalarías tú, Chema, de este grupo, de esta afición, o de qué es lo que más?
Yo del grupo estoy encantado. Dentro de los grupos que he estado, este es el más cómodo. No hay discusiones de ningún tipo, casi siempre estamos de acuerdo en todo, pero nunca se discute por nada. Y luego, eso a nivel de grupo, porque en otros grupos, por una y otra historia, siempre hay alguien que quiere tener la cabeza más alta que el de al lado, y en fin, otras historias. Y luego de la afición, yo soy una afición que he tenido desde siempre. Yo creo que aprendí a andar en moto antes que andar en bicicleta. Uh-huh. Tuve moto propia ya con 18 años, comprada, un ciclomotor, con el que hacía viajes interprovinciales. Recuerdo haber ido hasta Francia con una mobilet.
Ah, sí, me lo has contado.
Y campaña incluida, pero, y todas esas historias.
¿Pero fuiste solo o fuiste con alguien?
Con otro colega. Con otro colega, con otra moto como la mía.
Con otro loco.
Con otro loco como yo.
Exactamente.
Y luego he recuperado dos motos de desastre. Y luego ya he tenido mis propias motos, ya nuevas, y ya bueno, o sea, según te va creciendo la experiencia y le da la afición, pues vas adquiriendo otros vehículos que te den posibilidades, pues eso, de viajes más largos, más seguros, más... Y bueno, y así es como va esto, pero principalmente tienes que tener afición. mucha afición, es una cosa que tiene que gustar.
Sí, sí.
Y a partir de ahí, pues vas encontrando los medios para ir evolucionando, ir disfrutando a lo largo de los años, sin que haya nada que te cuarte y que te corte y que te reprima las ganas que tú tienes de andar en moto.
Ajá. Cierto, así es. Fernando, ¿qué me querías decir?
Yo quería resaltar que en el grupo tenemos nuestro propio mecánico, nuestro propio local donde nos chapucean las motos, nos las ponen, nos las quitan. Es un tío que es bueno. Pues,
que te sufre, que te aguanta.
Claro,
pues,
vamos todos con exigencias, todos queremos que nos hagas, que nos pongas, quita luz, pon luz. Y el hombre pues aguanta estoicamente pues eso.
Qué paciencia tiene. Oye, ¿Quién será ese tío?
Un tío que
¿quién será?
Puede echarte una mano, te hace una chapuza.
Pues
una
sí, efectivamente tenemos
a Ina
que aguanta estoicamente a Fernando y que todavía no le ha matado.
Sí, pero no se muere. O sea, no.
Y ahí hay que destacar la dureza de la ropa de moto cuando le ataqué con un
destornillador. Y lo pinchó.
Bueno. Tiene buen equipo.
Yo al hilo de lo de las motos, otra cosa que es importante, vamos. Yo por lo menos así lo he experimentado, que los años te van dando experiencia de moto y te dan posibilidades de moverte o cambiar de moto, pasar de cilindrada, buscar un tipo de moto cada vez, si no más potente, más cómoda para los viajes. Entonces, eso a nivel nuestro, que somos todos jubilados, excepto los becarios que les tenemos ahí para que nos lleven la bolsa, es importante darse cuenta de eso, que los años van pasando, la afición se mantiene y luego, claro, también el tema económico es importante, porque a todos nos gusta pues empezar con una mobilete como el amigo Chema o con una moto pequeña de 45 como hemos empezado, y luego ahí progresivamente pues siempre nunca estás a gusto. Eso es algo que los moteros
Mira, pero ahí tengo yo que decir una cosa. En este grupo hay motos de, digamos, 30.000 euros y motos de 2.000 euros.
Sí,
o sea, y no hay discriminación por ese tipo de historia. Y hay buen rollo. Te quiero decir que a título personal cada uno dedica lo que quiere, lo que puede, lo que el equilibrio que llegue, ¿no?
Perdona, May, hay un dicho motero en relación a lo que estás comentando que dice que no importa la montura que lleves porque el aire que te da en la cara siempre es el mismo.
Buen dicho, sí, sí.
Entonces,
hombre, menos la mía que tiene la pantalla alta.
Muy bien. Leo, que estás muy calladito. ¿Te has traumatizado lo de la ruta a los pantanos?
No.
¿Y te has quedado enclavado?
Estaba acordándome de las últimas salidas que hemos tenido volviendo de Albarracín. Una tormenta de granizo que nos pilló.
Horrible.
Qué bueno.
Qué mal lo pasamos.
Joder. Tuvimos que esperar a que se marchase el granizo de la carretera. Fue una experiencia que no se la recomiendo a nadie.
No, pero bueno, tampoco fue muy
drástica. Pero salimos de ahí.
Nos pilló tan de sorpresa todo lo que cayó en un momento que
no, porque ya veníamos desde Albarracín, que estaba el temporal,
que caer por las laderas. Bueno, yo nunca había visto una tormenta así, es caer agua.
Esa canilla de qué tormenta era, se puede decir que en una mano solo cabían tres granitos. Es para hacerse una idea, más grandes que una canilla.
Y de ahí al hilo de las motos más grandes o más pequeñas o más lo que sea, el equipamiento. Con buen equipamiento para la moto te evitas muchos problemas de granizos gordos, porque el casco sirve para más cosas.
No te quepa duda que ese día, ¿verdad, Miguel, Leo? Con el casco cerrado, ¿eh?
Por eso,
porque
casco
unas
cerrado,
pedradas...
Unas casco pedradas, cerrado y pedradas buenas en el cuero.
Sí. Una experiencia interesante.
En moto tiene sus ventajas y desventajas. En verano pasamos mucho calor porque hay que llevar el equipamiento completo, y en invierno sufrimos unas calamidades también muy especiales, como es el caso del agua, el frío.
Pero sarna con gusto no pica, tío.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos? ¿Vendemos las motos?
No, seguimos
haciendo...
Se dice un refrán que el toro es toro hasta el rabo.
Muy bien, Fernandito. A ver, al hilo de eso de las semanas, cuatro días, que eso me parece quizá la parte más interesante, porque aparte de la moto, conjugas con más cosas, con nuevos sitios, con convivencia diaria, que ejemplo, tu mujer, Fernando, creo que lo agradecerá muchísimo.
Mucho.
El que te vayas unos días.
Me da dinero para que no tenga prisa en volver.
Entonces, sí.
A Ignacio le da una pequeña propinía para que me tenga
un día más, para ver si aguantas un día más fuera, ¿no?
Pero sí, eso está muy bien. Lo de la salida de días lo hemos experimentado estas últimas veces que hemos hecho varias. Uh-huh. Y la verdad es que, y sobre todo, el conjugar
la convivencia.
No es lo mismo estar de ruta y pasar el día ya a casa que estar de ruta, llegar.
Y hay que
juntarte, sentarnos, a comer.
Tiene la parte negativa, la del ronquido y la del histórico, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Lo del ronquido es un hándicap.
Sí.
Unas veces más y otras veces menos.
Sí, pero siempre cuando hay alguna cosilla que no estamos de acuerdo, que también se puede discutir, porque también se puede discutir en el grupo y tal. Lo bueno es que cuando te montas a la moto se te olvida todo.
Sí, lógicamente, en un grupo.
Vas conduciendo y vas atento y. Te ha pasado todo tipo de cabreo,
efectivamente.
No sé, cualquier cosa, que no has dejado el jabón fuera de la ducha. Bueno, pues eso te montas de la moto y se olvida.
Sí, quería decir, Ina, que lógicamente en un grupo pues hay gente de todo tipo de pensamiento, de todo tipo de forma de hacer y de actuar y de todas las maneras. Pero lo importante es superarlo, lo importante es seguir avanzando y bueno, cada uno tiene su pensamiento y su forma de hacer, pero esto une por encima de otro tipo de cosas, ¿o no?
Eso es lo bonito, que nos une la moto.
Exactamente.
Cada uno podemos tener nuestras ideas y nuestros ideales y nuestros lo que sea, pero nos une la moto. Entonces no hay problema mayor, no hay problema que no se solucione.
Sí, puede ser.
Una diferencia a la hora de la cena o a la hora del desayuno o lo que sea, pero en cuanto te subes a la moto, arrancas, oye, ¿dónde vamos? A tal sitio, pues venga, tira. Y no hay ningún problema, se acabó.
Sí, yo
suele haber problemas, porque ¿cuántas veces hemos ido a un sitio, lo hemos dicho y se nos ha perdido el oso a mitad?
Bueno, bien, pero el oso.
Eso no es un problema, es un hábito.
Eso pasa todos los días.
El oso, como plantígrado, puede hacer lo que quiera. No tiene ningún problema. Puede viajar por el monte a su bola.
El oso una vez escuchó que todos los caminos llevan a Roma y él quiere ir a Roma y se pierda, pero
pues
llega
a
un sitio.
Pero es que el problema es que de Roma veníamos. No, está bien. Luego otra cosa, pues es eso, el fomentar. Por ejemplo, nosotros somos todos de Palencia, pues nos gusta, incluso cuando estamos fuera, hablar bien de Palencia. Así que es un poco desde Palencia para empezar a disfrutar de la moto, siempre hemos dicho que hay que andar 100 kilómetros y a partir de ahí disfrutamos.
Sí.
No porque tenemos el Cerrato, pero son carreteras que, si me permites una crítica, debían tenerlas un poco más conservadas.
Venga, los señores de la Diputación, vamos a por ellos.
Un poco más.
Disimula la voz, disimula la voz.
Porque es todo un peligro para una moto.
Sí, a veces las carreteras no están bien, es cierto. El problema, Ina, el problema de las biondas para el motorista, no tenemos que dejar de señalarlo aquí. Es un problema grave donde han muerto o se les ha seccionado algún miembro a muchos motoristas. Es un problema grave.
Ayer daban cifras, creo que era a nivel nacional. Que se habían incrementado los fallecimientos por accidente de moto en el 2023 en un 17,5%, me parece. Me llamó la atención muchísimo, porque nadie habla de las circunstancias. Todo se les pone poner medidas a la
restrictivas, ¿verdad?
Restrictivas al propio motorista.
Y recaudatorias.
Pero jamás hablan del estado de las carreteras. Es vergonzoso. Hay carreteras que están bacheadas y un bache para una moto es casi tres veces más grave que una mala curva para un vehículo. Con lo cual, al final, no son siempre por imprudencias, por falta de equipamiento, son porque son accidentes provocados por la propia administración, en este caso, que no hay una conservación de las vías por las que tienen que circular. Y que yo sepa, pagamos el impuesto a rodaje exactamente igual y los mismos impuestos, incluso mayores, por desgracia, por tener una moto que por tener un coche. Casi todos tenemos moto y coche y sabemos la diferencia que hay entre una moto y un coche. ¿Y por cuál pagamos más? Por la moto.
El rodaje, por ejemplo, es más caro. No se entiende, no lo entendemos nosotros, no lo entiende nadie. Yo pregunté a quien recauda el tema del rodaje por qué una moto, por ejemplo, de 700 centímetros cúbicos con dos ruedas paga más que un coche de gasolina, un Megane 1400. ¿Por qué?
Sigue. Sí. Pero hablando al micrófono.
Esa moto que ese coche. Cuando la moto desgasta menos la carretera que el coche, pesa menos y a la hora de pagar el rodaje paga más. No me lo han sabido decir en ningún sitio. Es una duda que yo tengo. Incluso se ha llamado a Madrid para ver si había alguien que me dijera por qué pago más por una moto de 700 con dos ruedas que por un coche de 1400.
Con cuatro, sí.
Mucha más potencia, el coche, mucho más todo, más consumo, más esto, pero pagas más por la moto.
Pues yo creo, y te voy a ser sincero, creo que es porque todavía hay mentes que consideran que el tener una moto es un capricho.
Es un lujo.
Y entonces no se puede entender por qué no se considera un bien más. No, ni un capricho ni una nada. Yo creo que el que tiene una moto es porque quiere, igual que el que tiene un triciclo. Si me dice, como me contestó una persona una vez, bueno, pues cómprate un coche y vete en coche. Digo, bueno, pero es que creo que tengo el derecho a tener lo que yo quiera. Si quiero ir en moto o si quiero ir en coche, pues entonces pagas. Pues no lo veo lógico y así lo entendemos los moteros.
Bueno, está así. Esta es una faceta más del mundo de la moto que no entendemos, pero bueno, ahí está. Pero nuestro mundo realmente es este otro, el de el compañerismo, el de pasarlo bien, el de evadirse de los problemas, que es una forma de evadirse.
Y de reírte del otro, sí. Del otro,
nos reímos de con otro nos bueno, reímos con otros.
No, no del otro. Vamos a ver.
¿Tú hablas específicamente de alguien o no?
Vamos a ver. Salida Asturias de, no sé si fueron dos o tres días. Todos en moto. Carretera, una carretera de Asturias muy bonita, muy muy bucólica. Pueblo de Asturias. Entramos en el pueblo, coño, no hay salida. Todas las motos, agarrarlas, dar la vuelta. Y llega el momento y pa, se cae uno. ¡Jo, qué porrazo! ¡Vaya leche que se ha pegado! ¡Ja, ja, ja!
En la zona de los Algares.
Exactamente. Bueno, pues se cae, le levantamos, sí, montamos, sí, bajamos.
Pero se cayó parados, en parado.
Sí, se cae en parado, se puede decir, porque estamos dando las motos.
Lo digo Fernando, porque a Dios gracias yo no recuerdo un accidente de cierta gravedad en el grupo, una caída relativa, pero no de gravedad.
Yo la única vez que tuve un accidente es en San Lázaro, que me pegaron un viaje y me sacaron de la plaza, pero vamos.
Pero no fuiste tú.
¿Quién se rió aquel día?
Te lo hicieron.
Yo no. Marianín, que fue a recogerme.
Culpable de lo que sucedió, yo me marché de allí porque creí que me pegabais. O sea, que. Yo les llevé hasta aquel entuerto
sí.
Y de allí no pudimos
salir. Fue así, se cayó uno.
Me marché de allí porque digo esto.
Jaja, se levantó.
Fui yo a socorrerle, traje mi moto, porque cuando ves la moto de un compañero o un compañero en el suelo, aunque sea amparado, no te fijas en tu moto. Lo principal es cuanto antes llegues a él y veas que no ha pasado nada, mejor. Entonces yo mi moto la dejé costa abajo, arrancada. Motor Bosser vibra bastante y cuando fui a recoger mi moto se había caído para la cuneta.
Pero di la verdad.
Y los compañeros, como somos así, vieron que a la moto no le había pasado nada, pues estaban riendo bastante.
Y a ti tampoco.
Casualmente.
Y yo dije, voy a empezar a creer en el karma. Cuando fui a por la suya, se montó con tanta risa, con tanta alegría, que cayó para el otro lado, también a la cuneta.
Vale. Eso crea ahí un vínculo potente, ¿es verdad, Miguel? Sí. Cuando en Portugal,
más o menos.
¿Te acuerdas en Portugal en el hotel?
Sí, cuando dejé
el candado puesto.
Quería salir.
Claro que salió despedido.
No me callé, está ahí, que te diga ahí nada.
Digamos, tuvo su gracia, nos reímos todos. Mira, él le sentó mal porque se dio un susto tremendo que la moto no.
Bueno,
seguido me caí yo y yo partí el tope y todos se siguieron riendo.
Bueno, no pequeñas anécdotas de muchos kilómetros, muchos años, muchas motos, de mucho tiempo. Bueno, llevamos un ratillo, yo estoy encantado y podemos estar todo el tiempo que queráis, pero no me gustaría que nos fuéramos sin que cada uno cuente esa idea o eso que le queda a uno, lo que quiera contar. Empezando por alguno en especial, ¿alguien quiere hablar? Valentín, ¿quieres contarnos algo en especial?
Bueno,
de tus viajes, de tu...
Mira, la moto es un mundo aparte. De hecho, además sí que me llama la atención, ¿no? La charla esta y el grupo que tenemos. El mayor es el señor Miguel, tiene 72 años, pero el mes que viene, 71 y 12 meses, y 11 meses y 3 semanas y media. pero andamos todos rozando el listón, o sea que al final de 65 para arriba hay un refrán que dice que no te mojes la barriga, pero puedes ir en moto perfectamente, lo que quiere decir que no hay edad, y lo indicabas tú también al principio, ¿no? que al no haber edad es una práctica que puede hacer cualquiera. Tiene sus momentos muy buenos, muy buenos. Tiene sus ratos de meditación, porque son muchos kilómetros y no vas a ir siempre hablando. Entonces, como tienes que ir atento y tal, vas pensando en tus cosas y vas viendo la carretera. Y es que yo creo que es así. No sé si hay otro tipo de actividad que se pueda hacer desde que tienes 14 años legalmente hasta los 72, como el señor Miguel. Decirme cualquier otro deporte que se pueda hacer.
Bueno, lo que se puede hacer es vivir la vida, y esta es una forma muy bonita de vivir la vida, de seguir estando activo, de seguir teniendo ganas de hacer cosas. Se pueden hacer muchas cosas, cada uno hace lo que quiere, pero esta es una forma muy bonita y muy agradable.
El INE hace chapuzas, que coste.
Ah, con eso se soluciona con el tiempo, Ina.
Yo no pensaba nada, ahora cada vez lo pienso más. O sea, ¿cuándo te das cuenta que eres jubileta? Pues cuando paras cada 70 kilómetros a orinar, por ejemplo. O sea, cosas que te marcan la vida, la moto también.
Especialmente.
Cada 100,
no, menos de 100,
cada 100 o una hora, hora y pico.
Y luego me gustaría hacer otra crítica.
Dila, por favor.
Crítica, crítica.
Ver, nosotros vienen muchos motoclubs, porque hemos estado muchas veces con otros motoclubs de fuera de Palencia y tal, y siempre hemos tirado por el norte, porque es precioso el norte de Palencia, el norte de toda la montaña y tal, y es el mayor románico que hay en Palencia.
Como yo le enseñé a Leo, como yo le enseñé a Leo aquel día.
En sábados y domingos la mayoría del románico está cerrado.
Sí. Sí, siempre hay una mujeruca que hasta que aparece sabe lo que sabe.
Es que yo digo que con un precio simbólico de 1 euro, si entran 50 personas y pones a un joven del pueblo, se lleva 50 euros. O sea, ya. A ver, que yo no he estudiado mucho, pero... O sea,
¿de dónde sacamos el joven en un pueblo?
Sí, a veces.
Más ahora que hay más necesidad.
Sí. Miguel.
Por muchos pueblos que no lo digo a nadie.
Ni a un alma. Es que no se ve a nadie.
A ver, Chemari, cuéntanos tu opinión de esta historia,
que es cierto. Es así. Es triste. Sí.
No, hombre, dinos algo alegre de las motos, dinos algo bonito.
A ver, el salir, ir a la zona norte, Burgos, Palencia, León, que relativamente está cerca, y ir a sitios en los que hay monumentos o cosas que te llaman la atención y no hay nadie, absolutamente nadie, que te dé la más mínima información. No lo hay. Eso es una de las cosas. Y luego otra de las cosas es nada más, que es que no tiene que haber ningún motivo para ir a ningún sitio. Vamos a dar una vuelta, vamos a tomar un café, arrancas la moto y te pides donde quieras.
Efectivamente.
Y no hay...
Por ejemplo, también hay otra cosa que decimos, ¿hoy dónde vamos? Bueno, pues vamos, por ejemplo,
tira
a
para allá.
La Sierra de Madrid.
Ah, por ejemplo.
A conocer un pueblo muy bonito que se llama Buitrago de Lozoya. Hemos salido, no solemos coger autovías, porque para nosotros son aburridas, cogemos nacionales, comarcales... Conocemos paisaje, vemos, eso es precioso, el aire y tal. Y lo que suele pasar, no solamente esa ruta, porque es a la más que yo y no digamos, pero la mayoría que hemos dicho, vamos hasta aquí, siempre nos guiamos con sitios y cosas desconocidas y nunca llegamos al objetivo.
Bueno, también.
Nos lo hemos pasado de maravilla.
Y claro, yo siempre digo,
la la mejor ruta es la que sales y no sabes dónde vas.
Exactamente, sí. ¿A dónde vamos? Para allá.
Para allá.
Y ya está, y ya está.
Siempre vamos seguros, eso está claro.
Y todavía no conozco, muy claro de la zona. Pero muy contento y muy a gusto que volví a mi casa.
A ver, ¿quién nos cuenta alguna cosa más, Leo? Algo bueno, bonito, bueno, algo agradable, ¿qué recuerdos tienes? Miguel, no, Miguel, bueno, que te veo con más ganas.
La moto disfruto.
Como despedida, lo único que se puede decir es eso, que la moto, al que le gusta, le gusta, y al que no le gusta, le tiene miedo.
Tiene que haber afición.
Y tienes que tener afición, tienes que tener afición, que te guste, y entonces es un capricho que tienes, porque es un capricho, no es una necesidad, ni algo que nos haga falta. Es un hobby que disfrutas, te hace estar en compañía con otras personas y no recluirte, ya cuando tienes una edad, recluirte, quedarte en casa, sentado, pues entonces sales con ellos, siempre te animan a ir, vamos para acá, vamos para allá, y es una cosa muy bonita. Se lo aconsejo al que quiera andar en moto.
Lo bonito, entre otras cosas, que es la manera de funcionar de los moteros. Grupos de moteros, nosotros mismos, entrar en un pueblo que hay un montón de gente con moto. Sí que con la gente con moto siempre puedes hablar. O sea, cuando vas con el coche y te encuentras otra pareja allí en la mesa de lado en la terraza, ni hola. Pero vas con la moto, entras en la plaza del pueblo con cuatro moteros que se identifican porque van vestidos de moto, y enseguida, ¿qué? Hola, ¿qué tal? ¿De dónde venís? ¿De dónde sois? ¿De dónde? Y ya estás hablando con una persona que es de eso, de 300 o 400 kilómetros de allí, que ha salido un domingo con su pareja a dar una vuelta.
Y tienes un nexo en común con ellos y hablas enseguida y se abre la conversación rápida.
Sí. No sé con otros grupos de gente que vaya a andar o a correr o a hacer mountain bike o a esquiar. No tengo ni idea. No sé si en esos grupos funcionan así también. Pero desde luego con las motos sí.
Una cosa muy curiosa y que desconoce mucha gente y que se quedan así como diciendo... Es que aquí se conocen todos.
Sí, el saludo.
No, es el saludo que tenemos, que siempre que vamos de ruta y nos cruzamos con otros moteros que no conocemos de nada, ni sabemos de dónde son ni nada, al cruzarnos siempre sacamos la mano y nos hacemos una V. Una V es el saludo motero, la V de vida. Disfruta y vive. Y ese saludo, yo me he fijado en la gente que viene en coche y se quedan así, como y estos, porque luego me lo han dicho. ¿Por qué os saludáis si no os conocéis? Porque compartimos la misma afición.
Efectivamente, Ina, muy muy bien. Mira, llevamos ya unos minutos, ha sido una conversación muy agradable, he estado muy a gusto. Creo que, no sé, si alguno se deja algo en el tintero, por favor, que algo que quiera decir. No, lo digo porque en algún momento tenemos que cortar. Llevamos un ratillo y de verdad os agradezco muchísimo el que hayáis venido, el que por fin el oso se haya portado medianamente bien, el que la conversación haya sido fluida, el que todo haya ido bien. Muchas gracias, amigos.
Gracias a ti.
Gracias.
Buenas tardes. A ti.